la semana pasada vimos el tema escogidos para vencer. Y me decía una de las personas cuando compartía el tema, me dice, eso lo teníamos que tener al mesa, al lado de la mesita de luz, para todos los días poder vencer. Pero hoy yo he traído otro tema. La verdad que el título no era ese. El título era escogidos para sufrir. Pero digo, si yo empiezo el tema con ese título, se van todos. Pero tiene parte de realidad, porque el hecho de crecer incluye el sufrimiento, ¿sí o no? Bien, a que el título ese no le gustaba, escogidos para sufrir, ¿no? Sino, pero escogidos para crecer. Lo que pasa que a veces en las iglesias se predica lo que le gusta a la gente, y no siempre lo que le gusta a la gente es lo que Dios dice. No sé si me explico. Entonces hay iglesias que dicen, si hablamos de cosas de sufrimiento, la gente no viene. Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir, y te predican una parte de la moneda. Pare de sufrir, no sufra más. Y está lleno, porque le enseñan solamente la prosperidad de la vida del cristiano. Pero decidme vosotros si la vida del cristiano no tiene sufrimiento, ¿sí o no? Bueno, pero vamos a hablar del sufrimiento como parte del crecimiento. El sufrimiento en sí no es una meta ni es un objetivo. El objetivo es el crecimiento. Entonces, estos niños, David, Sansón, Samuel, el mismo Juan el Bautista y Jesús, no aparecieron siendo adultos. Nacieron siendo niños, algunos muy deseados, y tuvieron un proceso de crecimiento. Es normal crecer, ¿sí o no? Bueno, yo en cambio dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Crecer en el conocimiento, crecer físicamente, crecer en relaciones, llevarnos bien con las personas. En todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El crecimiento es natural por medio del Espíritu Santo. Antes de conocer a Cristo, estábamos, ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, ¿sí? Éramos personas sin sentido. Si no entendemos esto, no vamos a poder entender lo que significa la vida del cristiano. Antes de llegar a Cristo, estábamos muertos. Nuestra vida en el sentido espiritual empieza cuando le conocemos a Cristo y Jesús nos transforma y nos rescata. Nadie puede ser bueno estudiando las Escrituras. Nadie puede ser bueno porque se lo proponga. Nadie puede ser mejor persona porque haga curso de superación. Porque estábamos muertos en delitos y pecados y tenemos nueva vida por la obra de Cristo, ¿sí? Pero siempre hay que recalcarlo. Tú no eres mejor por venir a la iglesia, tú no eres mejor por leer la Biblia, tú no eres mejor por proponértelo. Tú eres mejor, ¿por qué? Porque Cristo te rescató en la cruz del Calvario. Entonces, lo normal es que crezcamos. Yo te pido un momento. Fíjate, mírate a ti hace un año atrás. A ver, todos pensáis, vosotros hace un año atrás, ¿habéis crecido? ¿Más gordo? A lo mejor alguno está, pero no importa. ¿Habéis crecido en estatura? Bueno, a lo mejor algunos no, a lo mejor al revés, no importa. ¿Pero habéis crecido en vuestro interior? Hay gente que está igual o peor. Pero escuchadme una cosa, en el crecimiento, el que está igual, está peor. No sé si me entendéis, ¿ah? La niña de Crazy. Cada día está diferente a ayer. ¿Por qué? Porque crece. Eso es lo normal. Entonces el creyente que hoy está igual que la semana pasada, que hoy sirve igual que la semana pasada, que sirve, hay gente que servía más antes que ahora. Es un creyente que no está creciendo. Entonces el crecimiento es natural. Pero no es que tenga que nacer de mí, sino que el Espíritu Santo me tiene que hacer crecer. ¿Cómo enfrento las pruebas? Igual que antes, entonces no he crecido. Bien, el segundo punto, el proceso del crecimiento. El proceso del crecimiento, tanto en lo físico como en lo espiritual, es un proceso que lleva acarreado el sufrimiento. El crecer ya El niño cuando deja de tomar el pecho no quiere, pero tiene que dejarlo, ¿por qué? Porque va creciendo. El niño que tiene que entrar al colegio no quiere, pero tiene porque le llegó la edad de entrar al colegio. El que es adolescente y le empieza a tener el cuerpo raro y le salen los granos, no le parece bien y le duele, pero es proceso del crecimiento. El estar muy, muy, muy delgado, muy, muy, muy gordo en la adolescencia es algo que no gusta, pero es proceso del crecimiento. O sea, si en lo físico el crecer duele y el envejecer también, si no, duelen las rodillas, duele la cadera, duele después de los 40 años, dice uno, si no me duele algo es que estoy muerto. Entonces, el crecimiento es natural en el espíritu dentro nuestro por la obra de Dios. No crecemos por nosotros mismos, pero el crecimiento va con dolor. Si tú quieres una vida sin problema, es una vida que no sirve para el cristiano. Y para el diablo, estupendo. No creces, no le haces guerra. O sea, que el crecimiento lleva implicado el sufrimiento. Un pasaje que me encanta a mí es el de 2 Timoteo. Pablo le habla a Timoteo y le dice, en otras palabras, tú, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. ¿Qué le dice? Pásatelo bien porque ya eres creyente. ¿Qué le dice? Sufre penalidades por causa de Jesucristo. Repetimos, tú como buen soldado sufre penalidades por causa de Jesucristo. Estaba buscando figuritas de soldados, me da gracia, porque son los disfraces, los soldados con sandalias, cosas ridículas, la realidad no es así. Quizás lo que más se puede parecer a los soldados, ¿habéis visto la película de los 300? Está muy caracterizada. Y es quizás una de que más se parece, no eran las hospitas de los ejércitos espartanos, pero un soldado romano más o menos, algunas cositas copiaron del ejército macedonio de Alejandro Magno, que fue uno de los más grandes. Entonces, el soldado era fiero. A ver, ¿qué quiero decir? No era una persona suave ni esos disfrazados de carnaval. El soldado tenía que ir bien armado. ¿Y sabéis una cosa? Cada soldado se tenía que pagar su armadura. Los que eran más ricos estaban mejor armados. Y los que eran más pobres llevaban menos cosas. En una guerra, ¿quién se moría antes? El más pobre. Y aparte hacían unas estrategias que los ponían en los lugares más... Bueno, pero cuando el apóstol Pablo habla a nosotros, dice, ¿vestidos con la armadura de quién? No te la tienes que comprar tú. El Señor te da. Y no nos vamos a meter, ¿no? La armadura, el casco, ¿sí? La coraza, el cinto de la verdad, la espada y el calzado del Evangelio. A ver, el calzado no era unas sandalias como las que las tengo yo con mucho agujerito por el calor. Era una especie de polaina de acero que protegía. Ah, pensábamos que los soldados andaban con unas sandalias, ¿no? No. Andaban con una armadura que le protegía las piernas. Entonces, cuando decía el Evangelio de la Paz, no es ir con un calzado, sino fortalecidos. Y me encanta porque compara la vida de un soldado. ¿La vida del soldado es fácil o es difícil? El soldado pasa hambre, pasa frío, pasa calor, lo castigan injustamente, lo humillan, corre carrera, sufre penalidades en su preparación y también porque quiere agradar al que lo contrató como soldado, lo dice Pablo. Entonces, la vida del cristiano es una vida de sufrimiento. ¿Sabéis la canción Somos Soldaditos, Siervos del Señor? ¿Sí? Que la cantaba así. Dice, somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no ande en la infantería, en la caballería, en la artillería, pero soldados soy. Porque estamos en una guerra en contra del diablo, ¿no? Y le dice a Timoteo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si estamos en el camino del Señor y queremos crecer como Él quiere, tenemos que estar preparados y armados. Porque el diablo dice que anda como de un rugiente a quien devorar, y en este contexto de bélico dice que para que podáis resistir las flechas del fuego que manda el maligno, en Efesios 6, que no hay tiempo de leerlo. Bien, pero también compara a otra profesión. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El otro versículo dice, también el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Sí? O sea, que tanto el soldado como el atleta para ganar, como el labrador, que tiene que depender de si llueve o si no llueve, están sufriendo para lograr su propósito. Y la misma Biblia, el apóstol Pablo, dice que si que nosotros queremos estar en el camino del Señor, tenemos que crecer, y el crecimiento no es fácil. El sufrimiento a nadie nos gusta, pero por medio del sufrimiento vamos creciendo. Vamos creciendo porque en el sufrimiento es cuando necesitamos el apoyo del Señor en nuestra vida, necesitamos que el Señor esté sosteniéndonos, necesitamos que el Señor nos esté apoyando y necesitamos que seamos fortalecidos. Hay gente que se convierte, que llega al Señor y cree que va a parar de sufrir. Y cuando viene el sufrimiento dice, pues esto lo dejo porque esto no es para mí, es demasiado sufrimiento. Porque tengo que ser diferente a la gente del mundo, porque tengo que se burlan porque soy cristiano, porque ahora no puedo hacer las cosas que hago antes. Entonces la gente deja de seguir al Señor por el sufrimiento. Por eso yo quería destacar este punto hoy. ¿Cuántos de vosotros queréis una vida de placer? Todos la queremos. Todos la queremos. Queremos un buen trabajo, queremos una buena familia, queremos buenos logros, queremos cosas que son lógicas, ¿sí o no? A ver, yo pregunto, ¿quién de vosotros quiere sufrir? Pues para mí y para vosotros la noticia ¿cuál es? Que en este mundo no es un mundo de placer. Este mundo es un mundo de luces y sombras. En la vida del cristiano tiene gozo, pero también hay sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, el hedonismo es la búsqueda del placer. Mis compañeros de fuera trabajan por el dinero. Tus compañeros en la escuela trabajan por tener un título y ser famosos por tener cosas que no pueden tener ahora. La gente va en busca de cosas que producen placer y hacerte sentir bien. Y eso es el espíritu del mundo. Pero el cristiano es diferente. El cristiano tiene que tener como meta no tener cosas. No está mal tener cosas. Pero la meta no es tener cosas, la meta es servir al Señor. ¿Mm? Y si el Señor me está disciplinando como hija suya, me disciplina como el capitán o el jefe del ejército a su gente, y me disciplina como el entrenador a los corredores, y lo paso mal como el labrador que depende de si llueve o no llueve, ¿no? Entonces la vida del cristiano no es fácil. Por eso, si tú quieres seguir al Señor y agradarle a Él, tienes que aceptar lo que Él te manda. No quiere decir que sea una adaptación a un catastrofismo, que como lo dicen los musulmanes, si Alá lo permite y no vamos a hacer nada, no. Sino ir caminando, esforzándonos y sabiendo que cada cosa buena viene de Dios. Y cada cosa mala, Dios la permite. Porque no es una lucha del bien con el mal. Dios está por encima de Satanás, que es el que produce el mal. Dios está por encima de nuestra propia naturaleza, que es mala. Dios está por encima de todo. Entonces, el problema que tú tienes en el trabajo, lo permite Dios. Y no te quejes por tu jefe. No te quejes de ninguna persona. Porque si esa persona te hace daño, es porque Dios lo ha permitido. Nosotros hemos tenido, tenemos, tendremos, bueno, no voy a decir para no dar pista, jefes y jefas que han sido muy injustos, pero han estado ahí porque Dios lo permitía. Y a mí me tocó obedecer. Y no vayamos que si lo que nos mandan está en contra de Dios, los jefes de acá no te mandan nada con ninguna cosa rara. Obedece. Y sujétate. Te maltratará, entre comillas, mientras Dios lo permita. Y si pasa eso es porque tú lo necesitas. Y yo he visto así volar los jefes. ¿Sabes? ¿Escuchado lo que digo? Así volar los jefes. Y sé dónde están ahora. Pero cuando eran mi jefe, mi obligación era la sujeción. Entonces, cuando pase algo en la vida, una enfermedad, una catástrofe, unas cosas así, siempre tendemos a preguntar por qué Dios permite esas cosas. Dios permite esas cosas porque eso específicamente tú lo necesitas para algo. Entonces aprende, aprende, porque mientras más aprenda, Dios sacará eso. Y eso yo lo he visto muchas veces en la vida. Mi marido estaba peleando con una situación y estaba, le digo, pues aprende una vez, entonces cuando aprendas ya Dios te quita eso, te pondrá otra cosa, pero ya no eso, ¿me entendés? Entonces las cosas que Dios permite, la escasez económica, todo, para que aprendamos a confiar en Él y no utilizar nuestros propios medios para resolver las situaciones, ¿no? Entonces el sufrimiento viene de Dios. Y mejor ejemplo que Jesús no lo tenemos. Eso no quiere decir que no haya gozo en la vida cristiana, ¿no? Pero siempre parece que hablamos más de una cosa y no de la otra. El sufrimiento es parte del crecimiento. Impedimentos para que los creyentes crezcamos. ¿Por qué no crecemos los creyentes? Primeramente, el que no crece es porque no está en contacto con Dios. Pero hay muchas cosas cotidianas que nos impiden estar en contacto con Dios y hacer lo que Dios manda. Una cosa importante que no dije, uno crece por medio del servicio de la comunión con Dios, de las situaciones difíciles que pasamos y del servicio a la iglesia. De nuevo, ¿qué estamos haciendo de servicio para el que está a mi lado, de la iglesia? ¿Estáis pensando? Bueno, de aquí la mitad dirá, sí, estoy ejerciendo mi don y estoy sirviendo, y la mitad dirá, no estoy haciendo nada, solamente voy para recibir, porque me gusta, porque cantan bien, porque dirigen bien, porque aprendo. ¿Eh? Entonces el servicio es parte del crecimiento, el servicio, en el don que Dios te ha dado. A algunos les ha dado el don de enseñar, a otros les ha dado el don para el servicio, a otros le ha dado el don para dirigir, otro para la alabanza, pero a todos Dios nos ha dado un don. Nos gusta que atiendan a nuestros niños, los maestros, nos gusta que la iglesia esté limpia, nos gusta que la alabanza sea correcta, porque nos están sirviendo las personas que hacen eso. Pero ¿en qué estamos sirviendo nosotros? Y si no estamos sirviendo, os cuento algo, el crecimiento se detiene, porque al servir, tú creces. Si tú no sirves, te estancas. Y nadie va a venir a reprocharte nada, pero te estanca porque no estás dando. Estás recibiendo, pero no estás dando. Bien. Unidos al Señor en sufrimiento y en servicio. Pero ¿qué cosas impiden que crezcamos? Ladrones de tiempo, he puesto yo. A ver, ¿quién me puede decir qué entiende como ladrones de tiempo? Los jóvenes, va. Segurísimo, a ver. Por ejemplo, las redes sociales, ¿otra cosa? La tele, ¿más cosas? ¿El móvil, más cosas? Bueno, hay mil ladrones de tiempo. Si tú no estás centrado en lo que tú quieres, si tú no estás centrado en lo que quieres, el ladrón entra. Tú en tu casa le pones llave. ¿Por qué? Porque si no, el ladrón le entra, aunque acá hay pocos ladrones, ¿no? Si fuera la Argentina, eso es otra cosa. Hay que dejar la puerta abierta para que digan, bueno, acá no habrá nada que robar, ¿me entiendes? Bueno, ladrones de tiempo. Y esto es muy importante, porque hay creyentes que no leen la Biblia, pero se han visto toda la serie. Hay creyentes que no asisten a las reuniones, pero no se pierde ningún espectáculo por ahí. Hay creyentes que no están para ir a su célula, pero tienen tiempo para ver las novelas. A ver, antes en nuestra época eran los culebrones. Yo creo que ya eso... A ver, yo por ejemplo, en mi vida, en la mía propia, no en la del vecino, tengo prohibido por mí mismo ver series. ¿Entendéis? Yo a mí mismo me pongo el límite. Yo no veo series porque me enganchan. Veo una serie, a lo mejor veo, tiene 5 capítulos. Bueno, esa la puedo ver, nada más. Porque las series pueden ser muy buenas o muy malas, pero son ladronas de tiempo. Porque te enganchas con una, después sigues con la otra y sigues con la otra. Entonces, no le digo que no veas series. Digo que para mí, las series son un ladrón de tiempo porque no me puedo controlar. Me quiero ver las 30 o las 40. Entonces, yo no veo series. No sé tú qué es lo que tiene que venir. Otra, pereza. La pereza, muchos le decían uno de los 7 pecados capitales. Porque todos los pecados en sí nacen de 7 actitudes negativas que te llevamos todos. Una la pereza, una la ira. Bueno, ya sabéis que eso se ha mencionado de algunas personas que lo han clasificado así. No es que en la Biblia vean clasificadas así. Y la pereza es origen a muchas cosas. Como la ira da origen a muchas cosas, ¿no? O el orgullo. La pereza es eso que me dice, ay, qué bien estoy. O en el sillón, o hablando por teléfono, o en la cama, y me impide, los adolescentes se miran. Bueno, los adolescentes necesitan dormir mucho, comer mucho y salir mucho. Si un adolescente no hace esas 3 cosas, que está deprimido. ¿Ah? Pero tenés que detectar si es necesidad de crecimiento o hay raíz de pereza dentro vuestra. Entonces, la pereza es algo que impide que logremos cosas en la vida cristiana y en la vida secular. Fíjate si tú te quedas, Oscar, en tu casa y dices, hoy tengo pereza y no me levanto, ¿no? Claro que te quieres quedar en tu casa. Bien. Negligencia ante el llamado. Hay personas que Dios sabe bien para Dios para que lo ha llamado y es negligente. Hay un pasaje en cuando reparten la tierra, que Josué le dice a 10 tribus o 9, dice, no seáis negligente, venid a tomar la tierra que Dios ha dado. La tierra te la da Dios, pero tú la tomas. Ah, no, porque Dios es Dios, y Dios da todo, y Dios hace y todo. No, Dios hace su parte, tú tienes que hacer la tuya. No seáis negligente y venid a tomar la tierra que Dios ha dado. La negligencia, otra, ante el llamado, el hedonismo, ya dijimos, la necesidad de pasarlo bien, carpe bien, ¿no? Y escapar de las obligaciones. Ese es el pensamiento de todos, ¿o no? ¿O no? El pensamiento de todos, lo del mundo es ese, pasarlo bien. Que mi familia esté bien, que eso, en vez de ver que mi familia está bien, es algo también parte del orgullo. Porque yo quiero que mi familia, que es lo mismo que yo, esté bien, ¿no? Entonces, escapar de las obligaciones, enredos en los negocios del mundo. ¿Sabéis una vez? Competí en mi escuela, en carrera, de 100 metros, no sé qué. ¿Sabes qué pasó con la corredora en la cual estábamos todos esperanzados? En la mitad de la carrera, se paró a subirse los calcetines. Y siguió corriendo. ¿Qué os parece? ¿Ganamos o no? En el medio de la carrera, se para subirse los calcetines. ¿Qué os parece? Eso lo he visto yo. Quiere decir que no tienes claro la meta, porque tú, la meta es llegar. La meta es llegar. Pero he visto bailarinas que están en el medio del espectáculo y se le cae una cacho del traje o de la falda y siguen bailando, ¿me entiendes? Porque la meta no es eso. Entonces los creyentes muchas veces estamos en la carrera y nos paramos a subirnos los calcetines. Eso es negligencia, es no tener en cuenta que el Señor lo llama. Vamos quizás a la iglesia porque hay que ir, porque es un buen social, porque nos gusta, porque nos queremos, porque la veo a Lucía, que no, durante la semana no la veo, pero es negligencia y no tener en claro las metas que Dios nos da. Bien, falta de estrategias. A veces no crecemos porque somos personas desorganizadas. Se nos va el día y no hemos hecho nada de lo que queríamos. ¿A alguno le pasa eso? ¿Sí? Y después que me dicen, ¡ay, no tengo tiempo! Pues es un mentiroso más grande que hay. Porque tienes 24 horas igual que todo el mundo. Pero ¿por qué has perdido tiempo, entre comillas? Porque no has tenido estrategia. Entonces tú te haces una estrategia. Si lo puedes hacer mentalmente, lo haces mentalmente. Y si en una hojita de papel. ¿Qué cosas quiero hacer hoy poniendo? La más importante primero, y las otras al final. Si me quería ir a la peluquería o me quería depilar o qué sé yo, y quedó al final, no pasa nada, lo hago mañana. Pero lo prioritario de hoy es estar con el Señor, leer el pasaje que me toca, porque si lo dejo para el final, ¿quién viene? El ladrón de tiempo, y te quita lo que tú has hecho. Hay muchos estudiantes que no aprueban, hay trabajadores que los echan de trabajo, no todos, algunos, a todos, porque son negligentes, porque no se saben programar y no saben organizarse su tiempo. En la vida cristiana hay que ser organizado, y si no, leer el libro de Nehemías, cómo se organizan para tener algo así. Cansancio. Hay personas que están agotadas y no pueden seguir en el ministerio por el agotamiento. Está mal no hacer nada, pero está mal hacer cosas que Dios no te llama, y eso lleva al cansancio y al agotamiento. El Señor el séptimo día descansó, y no porque estuviera cansado, porque Isaías 40 dice, el Dios de Israel no se cansa. Él se descansó para enseñarnos que nosotros debemos descansar. El ser humano necesita, dicho por un psiquiatra, el descanso diario, ¿sí? A la noche, y algunos lo reparten, y a la siesta. Yo necesito la siesta. El descanso anual, que quiere decir que una vez al año, no hace falta que te vayas a Benidorm ni a la isla Fiji ni a nada de eso. El descanso de hacer lo que hacías, que generalmente en todas nuestras profesiones tenemos, los que estamos contratados tenemos nuestras vacaciones, y el que es autónomo se tiene que poner sus vacaciones porque las necesita. Entonces el descanso diario, el descanso semanal, por eso un día a la semana dedicado a no trabajar y para el Señor y para la familia, y el descanso anual. Una persona, lo vimos en un estudio de médicos, en una persona que no ha hecho esos descansos, es muy fácil que entre en depresión. Los médicos muchas veces hacen guardia y no duermen por la noche, trabajan sábado y domingo también, y no toman las vacaciones porque con contratos cortos no te las dan, te las pagan, y te contratan para otro, ¿no? Entonces eso es muy peligroso, porque la persona que no descansa también puede entrar en bajón y no ir creciendo ni llevando las cosas de Dios. Bien, las dudas y replantamientos. A veces nos planteamos qué hacemos en la iglesia, porque seguimos yendo, y muchas veces tenemos que plantearnos y poner estrategias nuevas. Yo te invito, ya con esto terminamos, a que te vayas hoy con dos cosas. La vida cristiana incluye el sufrimiento como propósito de Dios. Si no, te dejas de hacer cristiano y te vas y sigues a los hedonistas, ¿no? Bien, al carpe diem, ¿no? La vida cristiana incluye, no es sufrimiento, incluye el sufrimiento. Y segundo, plantéate hoy cómo estás llevando tu vida cristiana. ¿Estás conforme? ¿Ves que creces? ¿Ves que hay ataques en tu vida? ¿Ves que tienes victoria? ¿Ves que tienes épocas de calma, pero después vienen épocas de ataque y vences? Eso quiere decir que has crecido y has sido fortalecido. Pero no quedéis con que el sufrimiento es solo. Señor, sabemos que tú eres el Dios grande, que tú estás viendo lo íntimo del corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes lo que nos duele, tú sabes lo que nos cansa, tú sabes lo que nos aplasta, tú sabes lo que nos inmoviliza. Aún, Señor, tú sabes los ladrones de tiempo que dejamos entrar en nuestra vida. Por eso en este momento, por tu Espíritu te pedimos que tú trabajes en nuestro corazón para que podamos honrarte, para que podamos correr a la meta, sin importar las cosas del lado, sin importar el dolor, como hacía este muchacho, porque sabemos que tú estás con nosotros y que tú nos llegas a la meta. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Reconforta nuestra vida, reconforta a la gente que va a bautizar. Y Señor, en el día de hoy, danos fuerza para llegar a la meta. Señor, tú conoces mi día, solo lo conozco yo, y todas las dificultades que yo tengo hoy. Pero yo confío en que tú me acompañarás. Y si tú me acompañas al final de este día, sé que me acompañas hasta el final del camino. Gracias, Señor, porque tú eres el Padre, que no te importan los premios. que no te importan los nombres, que no te importan los honores, sino solo te importa la obediencia. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición y que tú estés con los que se van a bautizar de manera muy especial esta semana. En nombre del Señor Jesús, amén.